Hola, ¿cómo están? En el capítulo de hoy, cruzaremos la cordillera de los Andes para encontrarnos con una tremenda fotógrafa argentina. Muchos la llaman la fotógrafa del rock argentino en los 80, pero ella es muchísimo más que eso. Es una artista súper talentosa, testigo y además protagonista de una de las décadas más recordadas y de mayor efervescencia del rock argentino. Con ella vamos a conversar de su trabajo y amistad con Charly García y Andrés Calamaro y de su trabajo para artistas como Los Abuelos de la Nada, Soda Stereo, Los Twist, Federico Moura, Sumo y tantos más. Esta es la primera parte de una extensa e interesante conversación que tuvimos y donde también hablaremos de su libro Acceso Directo, que editó hace algunos meses atrás con Editorial Planeta. Es un gran orgullo dar la bienvenida a Nación Estéreo a Andy Chernyavsky.
Las canciones ya las conoces. Ahora escucha sus historias. Narraciones pop y one hit wonders en primera persona.
You know, it's probably the last thing I was thinking of when I was writing songs.
Esto es Nación Estéreo. Con Esteban Pérez.
Querida Andy, bienvenida a Nación Estéreo.
Bueno, un gusto, Esteban, y todos los escuchas y las escuchas de Nación Estéreo. Un placer estar en contacto con nuestros queridos hermanos y hermanas chilenas. Y bueno, siempre hablar de los 80 y siempre hablar de mi fotografía de esa época es un placer y un honor al mismo tiempo. Así que bueno, aquí estamos para iniciar esta hermosa charla.
Andy, ¿por qué crees tú que nos gustan tanto los años 80? Personalmente es mi década favorita porque crecí en esos años, pero además fue una época artísticamente súper interesante, donde además de la música surgieron nombres ya clásicos en otras disciplinas artísticas como la fotografía, el diseño, la moda, etc. Además, fue la década más popular, floreciente y excitante para un montón de bandas y solistas del rock argentino. ¿Qué tienen los 80 que nos atraen tanto?
Mira, yo creo que hay algo muy importante de la década de los 80, que es que todos estábamos en ese momento haciendo las cosas cuando la industria no existía. Y creo que a través de las letras, de las músicas, de mi fotografía, de ser una época donde salíamos de años de dictadura, donde las letras también reflejaban la posibilidad de divertirse, de bailar, de un montón de cosas que estaban reprimidas, yo creo que todos los músicos, por lo menos con los que a mí me tocó trabajar, que creo que son casi todos, no tenían ese concepto del dinero, del contrato, de las grandes mega giras. Todo era como muy auténtico. Cada show era un logro, cada publicación. Pensá que nosotros arranca la década del 80 y hasta el 70 y pico, tanto Charly como Spinetta estaban prohibidos en la radio. Entonces, todo lo que se hacía tenía un valor tan importante y donde el dinero no importaba, era algo como totalmente personal y hasta casi un poco privado, ¿no? Hasta que empezaron los festivales, la posibilidad de festejar, de salir a la calle, que eso fue después de Guerra de Malvinas, donde se prohíbe el rock en inglés y el rock en español pasa a ser prioridad. Entonces hubo como todo un florecer y todavía faltaba mucho tiempo para que la industria de la música eclosione de alguna manera. Entonces era todo como muy sentido y muy real y muy de adentro y era más una necesidad que un trabajo. De expresión, de libertad, era un movimiento cultural. Pasaba por otro lado, ¿no? Yo creo que eso fue lo que a mí en principio me capturó, ¿no? ser parte de ese movimiento y poder retratar ese movimiento. También mi propio trabajo no tenía todos estos condimentos, la plata, las grandes producciones, era todo amor al arte.
Bueno, y además doblemente meritorio, porque tú naciste como fotógrafa en una época a finales de los 70 donde no habían fotógrafos de rock. Después vinieron Hilda Lizarazu y Nora Lezano, pero en ese momento era todo mucho más difícil. Y además sin los recursos de ahora, no habían cámaras digitales, no existía el retoque, no habían luces, no había maquilladores, asistentes, y ni que hablar de tu trabajo en los conciertos en vivo, sin las facilidades técnicas y medidas de seguridad que existen hoy para los shows en vivo.
Exacto, para mí era un doble desafío, ¿no? Yo creo que yo llevaba un poco toda esta cosa del patriarcado adentro mío, que el rock venía para romper estructuras y nunca me sentí discriminada por ser mujer, pero yo me sentía rara, como una mujer fotógrafo, fotógrafa. Fue como yo creo que tanto Fabi Cantilo como en la música, o Hilda, yo, Patricia Sosa, las que en ese momento nos encontrábamos y éramos como bueno, que creo que pusimos un pie ahí, dijimos aquí estoy, que pase lo que pase, ¿no? Pero la verdad es que sí, no solo eso, sino que pensé que en ese momento éramos 7 u 8 fotógrafos y yo era la única mujer. Si trabajábamos para una revista nos daban 2 rollos de 36 y arreglate en un concierto entero con eso, ¿no? Sin luz, porque arriba de los escenarios no había seguridad, no había luz, no había vallado, o sea, era un trabajo de riesgo, realmente.
Escuchas Nación Estéreo.
Tú entraste al arte y a la fotografía en parte gracias a la influencia de tu padre, Daniel Charniavsky, una figura muy importante en tu vida y también para toda la escena cultural gracias al Centro de Artes y Ciencias que él creó en Buenos Aires. Por ahí pasaron y tú tuviste la posibilidad muy pequeña de codearte y conocer a grandes figuras de la música, algunos chilenos incluso. ¿Cómo era tu relación con Chile? Tú cuentas en el libro del que ya vamos a conversar más adelante que tu padre había tenido una cierta amistad con Ángel Parra Padre y, bueno, se habla también de un documental del director chileno Álvaro Kovácevich que llega a tus manos por accidente y del cual tienes que deshacerte de forma muy rápida. ¿Qué conocías por ese entonces de Chile?
Bueno, yo era una nena, no tenía una gran relación, pero tenía un poco toda la admiración que mi papá tenía. En su teatro tocaba Quilapayún, Ángel Parra, Violeta Parra, eran como nombres que me resonaban y que eran como parte de mi infancia, de mi niñez. Chile tenía un peso muy grande dentro de ese imaginario, un poco te diría entre infantil y adolescente, ¿no? Porque la verdad es que yo era muy chica, pero todo eso de alguna manera influyó en los términos de algo que después me hizo un poco clic cuando fui más grande y uní todos esos recitales a los que había ido, toda esa música que había escuchado, toda esa canción de protesta. Nosotros veníamos de los 70, donde las letras eran como súper comprometidas, y yo tenía como un pie en los 70 como niña y adolescente con toda esa relación con Chile, que eran como unos nombres salpicados por ahí, pero que en los 80... tomaron como un peso muy grande, revalorizado desde la Argentina por la vuelta de la democracia, por todos los exilios, incluido el de mi padre. Me acuerdo de haber ido a Francia y estar en la casa de los Quilapayún. Tengo como así flashes de cosas que iban uniendo mi infancia, mi niñez, mi adolescencia con esto de ser una fotógrafa profesional y una persona que podía ya escuchar por mí misma y entender por qué Chile estaba tan presente en la historia de mi viejo.
Hablemos ahora un poco sobre Acceso Directo. Este es tu último hijo, es un libro que lanzaste con Planeta en plena pandemia y que es una suerte de biografía de tu vida. Yo ya te lo había comentado, yo quedé corto con el libro y por eso lo tuve que leer por segunda vez, porque de verdad quedé como huérfano, como con ganas de seguir escuchando tus historias. Así es que volví al inicio. Yo no quería, la verdad, que terminara esta historia tan interesante y tan excitante de los años 80. Es un retrato bien detallado de momentos muy importantes del rock argentino de los 80, contigo como protagonista, por supuesto, en primera persona. Pero además hay muchas revelaciones, momentos tristes, con la figura de tres hombres muy importantes en tu vida, como lo fueron tu padre, Charlie García y Andrés Calamaro. Cuéntame un poco cómo fue el proceso y cómo nace la idea de escribir Acceso Directo.
Sí, la verdad es que, bueno, hacía un par de años que yo ya lo tenía escrito el libro. La verdad es que nunca se me había ocurrido en la vida escribir un libro, porque lo mío es contar con fotografías y mi sueño siempre era volver a hacer un libro de fotografías. Cosa que, bueno, en nuestros mercados un poco deprimidos, es muy difícil publicar un libro de fotos. Y bueno, un día sonó el teléfono, me llamaron de Editorial Planeta y yo soy una persona que el desafío me apasiona. Y la verdad es que fue como instantáneo. Yo tenía un poco el eco de algunas palabras de mi hija, de chica, que me decía: mamá, tu vida está llena de detalles, de anécdotas, tenés que escribir un libro. No, bueno, no, sí, qué sé yo, siempre pensando desde la fotografía. Para mí era muy importante que el libro tuviera esa bajada de memorias de una fotógrafa del rock en los años 80, porque yo no me las quería dar de escritora, cosa que no lo soy, y me costaba un poco que publiquen fotos que no fueran en el mejor papel, con mi supervisión. Entonces, bueno, estaba como ahí un poco temerosa de esto, ¿no? La verdad es que nunca pensé que el libro iba a tener la repercusión que tuvo, que tiene, que está teniendo. No sé si a nivel ventas, de nuevo, a nivel de lo que le pasa a cada persona que lo lee, que eso es lo que más me importa, ¿no? O sea, todo el mundo desde hace millones de años me piden: bueno, te hacemos una nota, contame una anécdota de Charlie, contame una anécdota. Y no se me vienen anécdotas, porque es como que tengo 300 mil millones de anécdotas no posibles de ser contadas. O sea que el libro se queda corto, pero lo que siento es que al lector, por lo que la gente me devuelve en las redes y me escribe, y la gente con la que me cruzo, el libro le cala muy hondo, ¿no? Todo el mundo me elogia esta cosa de cómo se enganchó con el libro, ¿no? Esto que vos decís: bueno, tengo que leerlo de nuevo, o me lo leí en un día, yo viví todo eso, a mí me pasó, qué increíble, no lo puedo creer, qué anécdota genial. Y yo creo que ahí está el valor, ¿no? O sea, yo soy en ese sentido bastante humilde. Yo dije: bueno, un libro, qué locuras, en pandemia, o sea, no me cerraba por ningún lado, ¿no? Pero bueno, evidentemente tenía que ser cuando tenía que ser, porque eso me permitió, no sé, hice 100 notas en radios y por Zoom, y eso fue genial, porque tenía todo el tiempo del mundo. Quizás en otro momento, antes de la pandemia, cuando estaba planeado que salga el libro, no hubiera podido darle toda esa bolilla e ir a 100 lugares distintos a hacer notas. Así que bueno, salió cuando tenía que salir y yo estoy muy contenta con el libro. De nuevo, como un hecho absoluto y totalmente histórico, ¿no? O sea, no tiene que ver ni con el dinero, ni con la fama, ni con nada. Yo siento que yo con mis fotografías escribí como un libro de historia, con esta ternura y esta cosa que no la tenía solo yo, que la tenía Charlie, que la tenía Andrés, que la tenía Luis, que la teníamos todos los que estábamos ahí en los 80, porque la verdad es que nos salía de adentro este grupo de pertenencia que era el rock, ¿no? Y con el libro me pasa un poco eso. Es como, bueno, ahí conté todo lo que durante tanto tiempo la gente me pide que le cuente: una anécdota con Luca, una anécdota con Charlie, ¿viste? Y bueno, es eso el libro, ¿no? Y que tiene que ver también con lo que eran nuestras vidas en esa época, en una época, como vos decías, increíblemente la década, ¿no?, de la música de rock. más allá del contenido de muchas cosas del libro, que son, para mí fue muy catártico escribir el libro y muy doloroso en un montón de cosas personales, de relaciones, del cambio también increíble que hay en la música, ¿no? Hoy, esta cosa de cómo nosotros en esa época, y bueno, por lo menos yo lo sigo haciendo, disfrutamos de las letras, del mensaje, de la melodía, del ritmo, y ahora es como todo ritmo, 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 sin ningún contenido. Y yo creo que de todo esto que está sucediendo ahora con la música, poco va a quedar con este nivel de importancia histórica, ¿no? Yo creo que ahí te vuelvo a contestar un poco, bueno, ¿por qué los 80, no? O sea, porque los 80 tenían ese condimento, ¿no? Ese condimento que bueno, uno escucha a Spinetta, escucha a Cerati, escucha a Sumo, escucha a Virus, Los Abuelos, Charlie, y todo tiene, todo es un palazo en el alma, ¿no? Y bueno, de eso un poco se trata en los 80, me parece. Y también la importancia de lo musical, ¿no?
Bueno, la verdad es que es un libro súper entretenido, lleno de historias, no solamente para el público argentino, sino que también para el público latinoamericano y especialmente el chileno, donde el rock argentino de los 80 tuvo un éxito impresionante, transversal y que marcó a toda una época de jóvenes, con nombres como Charly García, Virus, Hit, Miguel Mateos y tantos más. Y es un relato honesto y muy valiente. Acá no estás hablando como integrante de una banda o contando las historias de otros. Acá habla una mujer que se hizo fotógrafa en una época donde no existía esa labor en Argentina. Abriste tu corazón y contaste sobre muchos momentos felices, pero también otros más dolorosos. Así que bueno, invitamos a Editorial Planeta para que edite el libro acá en Chile, porque es una lectura obligatoria para los amantes del rock argentino. Yo sé que la gente ha reaccionado de manera muy positiva al libro, así es que, bueno, muchas gracias, Sandy, por haber abierto tu corazón para hacer realidad este libro.
Qué bueno, gracias, Esteban, gracias. La verdad es que, bueno, un placer. Sí, me encantaría que el libro se pudiera leer en todos los lugares. Hay gente que me escribe, estoy en Noruega, leí, tengo tu libro, estoy en Estados Unidos, en tal lado. Y la verdad es que es un placerazo, ¿no? Un placer, un placer.
Escuchas Nación Estéreo.
Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Fiorucci.
Bueno, comencemos a hablar sobre algunas de las figuras importantes del libro. Este año se cumplen 35 años desde la muerte de Luca Prodan. Tú compartiste en giras con Sumo y en un par de ocasiones Luca estuvo en tu casa cuando fue a trabajar en unos temas al estudio Lornero Amable que Andrés tenía en la casa en la que ustedes vivían. ¿Cómo lo recuerdas y especialmente en esa última sesión de fotos, muy cercana a su muerte, donde vemos a un Luca con una mirada triste y frágil?
Sí.
Muy distinto al Luca que uno recuerda arriba del escenario.
Mira, justo hace poco también, hace poco, no, el día de la inauguración, fui al Museo Histórico Nacional a ver la muestra, como vos fuiste también, con mi hija. Y que obviamente que conoce a Luca a través mío y a través de mis fotos y a través de mi libro y a través de todo. Y fue muy fuerte encontrar esa valija con lo que Luca vino acá y unirlo con esa foto también, que fue como la última sesión de fotos de Luca. Porque Luca era como el tipo jodón, divertido, el que no te dejaba dormir en un micro, el que estaba siempre o medio borrachín digamos, por más que bueno, él había venido a la Argentina un poco para dejar las drogas, se encontró también en la Argentina con otras drogas. pero la verdad es que yo siempre digo que Luca es como el más argentino de todos los argentinos, ¿no? Y eso me encanta porque la verdad es que nadie supo, bueno, muchos argentinos, pero ningún extranjero, creo yo, supo entrar y calar tan hondo y ser parte de casi de la idiosincrasia argentina, ¿no? Y a través de eso, bueno, irse a todos estos lugares como Chile, como Perú, como Colombia, como, bueno, México, todos los lugares donde se escucha el rock argentino también con mucho fervor, ¿no? Yo creo que Luca era un artista increíble. Mi hija, cuando vimos la muestra, me decía, pero mamá, ¿vos viste que estudió en el mismo colegio que los reyes, que los príncipes? Y le digo, sí, ya lo sabía. Pero él era genial, él era un showman, era divertido, estrepitoso, y al mismo tiempo tenía esa seriedad de caballero, de Lord, por decirlo de alguna manera, como el día que vino a mi casa para grabar con Andrés ese tema que yo no bajé a sacar fotos porque no podía interrumpir esa sesión tan increíble. Y tenía eso, ¿no? O sea, cuando nosotros hicimos la foto fue una sesión muy silenciosa, porque como vos decías, no había maquillaje, no había peinado, no había vestuario, no había asistente, era él, la cámara y yo, y los dos muy pudorosos, ¿no? Yo era una chica que en ese momento no tenía la seguridad fotográfica que tengo ahora, y estar frente a este tipo al que yo iba ahí a vitorear en los estadios y que yo capturaba con mi cámara en vivo, o sea, era todo un desafío, ¿no? Fotografiar a Luca Prodan solo, porque con Sumo era siempre un despelote total. Y era la fiesta de camarines y el post-show, el backstage, pero solos, fue muy intenso ese día. Y lo recuerdo, la verdad es que me saca un lagrimón Luca Prodan, ¿no? Porque, no sé, mucha gente me comentó que en un bar donde de una casa donde él vivía abajo hay una foto mía en Italia, en Roma. Cosas así que me haber hecho las estampillas del correo argentino con un extranjero y que la foto sea mía. Viste, no sé, yo quizás me agarro mucho de esos detalles, pero me impacta un montón. La verdad es que me impacta mucho porque Luca Prodan, respeto absoluto.
Andy, en Chile una de las bandas que no fue de las más populares son Los Abuelos de la Nada. Y bueno, yo te diría que salvo por el éxito de Singa Mulan, que acá grabó Nicole en su disco Esperando Nada, o Mil Horas, ya un himno latinoamericano a estas alturas, bueno, y además ambas canciones cantadas y compuestas por Andrés Calamaro, te quería preguntar por la figura de Miguel Abuelo, una figura más bien desconocida y quizás muy poco valorada en Chile. Tú que lo pudiste conocer desde muy joven en el Centro de Artes y Ciencias y muchos años después ya convertido en un artista maduro y exitoso junto a Los Abuelos, ¿qué es eso que lo hacía tan especial y por qué su muerte caló tan hondo en la música argentina?
Bueno, yo creo que, ante todo, Miguel es como, prácticamente, no sé cómo decirte, el primer poeta del rock, el gran poeta del rock, ¿no? A mí me parece que, bueno, acá está esto de lo que hablábamos antes, ¿no? La letra mezclada con la música, el ritmo, porque Miguel con las tumbadoras y con toda esa cosa tan latina y al mismo tiempo... Miguel era como una especie de argentino así, que iba a la pelea, ¿viste? Un tipo como muy, siempre a la defensiva, peleador, discutidor, ¿no? Pero al mismo tiempo era como un ángel, ¿viste? Un ángel, un poeta, un hippie, un delirante, un tipo como... que cuando lo veías y te lo cruzabas te daba miedo, pero al mismo tiempo después bajaba 300.000 cambios y era un sol. Y yo lo descubrí de muy nena, de muy chiquita en el Centro de Artes y Ciencias, y después lo que son las vueltas de la vida, que la primera vez que lo vuelvo a ver a Miguel cuando va a conocer a Andrés Calamaro con Los Abuelos, ¿no? La verdad es que era increíble, porque yo recordaba mucho, y esto lo cuento en el libro, recordaba Mariposas de Madera y me daba vuelta y me dio vuelta por la cabeza durante toda la vida hasta que me lo volví a encontrar ya como fotógrafa, ¿no? Entonces, me impacta un montón eso, ¿no? Como esa nena que veía así en el escenario y escuchaba esas canciones, Buen Día a Día, qué sé yo, es una historia hermosa, ¿no? Creo que ahí le doy la razón a mi hija cuando dice que mi vida está llena de detalles, porque ese detalle de haberlo admirado de chiquita y volvérmelo a encontrar en la casa de Andrés, ni más ni menos, y que él haya pasado tanto tiempo en mi casa como un abuelo, y aparte éramos vecinos, o sea que estaba todo el tiempo en casa, y bueno, y también la relación que tenía con Cachorro, ¿no? Eran ahí una dupla imbatible, ¿no? En realidad Andrés era como el pendejo que venía ahí a sacarle el podio a estos gandules, a estos grandotes, a estos que lo medio lo ninguneaban. Y bueno, me acuerdo en el Estudios Panda el momento en que Charlie decide poner dos temas de Andrés en el disco de los abuelos. Y esto, Miguel, Cachorro y Basta Rica, como, ¿what? ¿Viste? O sea, ¿qué? ¿Este tipo? ¿Quién es este pendejo? Pero bueno, palabra Charlie, palabra santa, ¿no? Y bueno, y ahí todo empieza a fluir porque yo creo que Andrés necesitaba de esa paternidad abuelística y los abuelos necesitaban de esa, no sé, de ese romanticismo y de esa transparencia que tenían los temas de Andrés en ese momento, ¿no? Así que creo que fue como, viste, cuando se alinean los planetas y Miguel baja toda esa cosa que tenía ahí para de alguna manera abrazar también los temas de Andrés, y yo creo que todos fueron uno y fueron los abuelos de la nada. Creo que la versión más hermosa y auténtica, sin este, obvio que lo que vino después y lo que vino antes es súper valorado, pero de nuevo, los 80 son los 80, ¿no?
Bueno, y fue justamente en un concierto de Los Abuelos de la Nada donde tú ves por primera vez a Andrés Calamaro, ¿cierto? Que además es un segmento hermoso de tu libro donde tú narras con mucho detalle cuando lo ves por primera vez, sí, sí. Y se produce este amor a primera vista entre ambos.
Sí, 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 fue hermoso. La verdad es que yo me enamoré perdidamente en ese concierto acá en la calle Medrano, muy cerquita de casa, en el Bar Latino, y me acuerdo de ese momento en que, viste, que se produce ese chispazo, que tardó mucho en hacerse real. Bueno, pues yo estaba de novia y Andrés era muy respetuoso y amigo también de mi ex en ese momento. Pero fue un momento mágico de mi vida, y toda la vida con los abuelos, con Miguel, con todos los abuelos, que me emociona, ¿no? Me emociona. Con Andrés estuvimos casi, no sé, 11, 12 años, no sé. En la plena juventud, en el enamoramiento hermoso de esa edad, ¿no? En el momento en que los dos nos empezábamos a consagrar en nuestros trabajos, formando una familia. Yo era la fan número uno de los abuelos y de Andrés, y hacía una fuerza, realmente una fuerza enorme para que ellos les vaya bien, y todo, realmente fluía todo hermosamente, hermosamente.
Y cuéntame, ¿nunca se te pasó por la cabeza o te ofrecieron ser manager de alguna de estas bandas?
Sí. Bueno, viste, siempre como Charlie o Andrés tenían ahí, yo siempre soy muy productora de mis propios trabajos, soy una gran productora, muchísimos años me dediqué más que nada a organizar desfiles de moda, que también tiene mucho que ver, de hecho organicé un desfile de modas para 5.000 personas en el Estadio Obras para una marca de ropa de acá, donde terminaba el 25 de mayo Charlie tocando el himno con una bandera gigantesca y un despliegue increíble. Hice muchísimas producciones de ese tipo y también producciones de mis propios trabajos publicitarios. O sea que lo de manager siempre, siempre fluía, porque aparte mi padre lo había sido toda la vida y yo soy muy una gran productora. Quizás soy tan buena productora como fotógrafa. Pero bueno, digamos, no, no, Yo creo que la fotografía ya se había instalado, y dentro de la fotografía me interesaba mucho todo lo que tenía que ver con los distintos rubros de la fotografía y lo de manager, que Andrés en algún momento lo pensó con Ariel Roth de sacar un sello. Me acuerdo que querían sacar un sello propio, y bueno, yo ahí apoyaba y qué sé yo, lo podría haber hecho. Y en algún momento sí se me cruzó por la cabeza cuando lo veía un poco a Charlie muy desbordado y que yo podía haberle dado una mano amiga. Pero bueno, no, la fotografía y todo lo que tenía que ver más con producción, con diseño de producción, siempre me ocupó rápidamente la fotografía, ¿no? Así que no se dio.
Estás en Nación Estéreo.
Otra de las figuras de las que hablas en tu libro es Federico Moura de Virus. En algunos días más, el 23 de octubre, Federico habría cumplido 71 años. Tú tuviste la oportunidad de hacer, creo que, la primera sesión fotográfica para esta nueva banda que venía de La Plata y que había firmado recién para el sello de Daniel Greenbank. Bueno, y al igual que con Luca, pudiste hacer una sesión en solitario con Federico muy poco antes de que falleciera en diciembre de 1988. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esa primera experiencia trabajando y fotografiando a Virus? ¿Y cómo era tu relación con ese inmenso frontman y cantante que fue Federico? ¿Cómo lo recuerdas?
Mira, me parece increíble esto que estamos hablando porque, bueno, fueron justamente los tres frontman más importantes que murieron ese año, que fue Miguel, Luca y Federico. Y Federico, para mí era como una banda muy cercana, porque donde tocaba Federico, donde tocaba Virus, tocaban Los Abuelos, y si no tocaba Soda, y en todos los festivales estábamos todos juntos. Yo aparte, siendo la mujer de Andrés, más allá de estar por mí misma como fotógrafa, y a mí la verdad es que Virus es una banda que creo que junto con Los Abuelos también como quebró algo dentro de los 80, ¿no? Esa cosa del baile, de la diversión, esa cosa de letras como muy profundas algunas y muy desenfadadas otras, la posibilidad de volvernos locos, como con los Twists, con Los Abuelos, con Virus, ¿no? Esas bandas que nos permitían que pase lo que pase, y la verdad es que era una banda increíble, y Federico era el alma mater de esa banda, era un showman también, y esas últimas fotos tienen un poco las mismas características que las de Luca, ¿no? O sea, los dos solos, también un poco yo esa inseguridad que tenía de no saber, al ser autodidacta, si estaba realmente haciendo las cosas bien o no, si estas fotos que yo le estaba sacando estaban bien y cómo las veía él, porque él para mí era como Dios, ¿viste? Entonces es como... me sentía como muy insegura al lado de alguien que yo admiraba tanto, y bueno, pero también esa sesión fluyó porque yo creo que he tenido la suerte de fotografiar a toda esta gente que la tiene tan clara, que siempre te está entregando en la imagen, ¿no? Que está actuando y que está jugando y desafiando, como Charlie, que es como un desafío constante a la cámara. Federico Moura era como con su polera negra y esa cosa y el cigarrillo. O sea, era perfecto para fotografiar. Bueno, qué sé yo, hoy le daría un abrazo y nos moriríamos de risa. En ese momento era todo como muy serio y acartonado, porque creo que, bueno, los Virus eran los más tímidos del planeta y yo era la más insegura del planeta. Entonces, ahí los planetas chocaban un poco. Pero me encanta, me encanta, me encanta verlo seguido por todas las giras y shows y esto y lo otro, y hermoso.
Andy, ¿qué te pasa? Y es un tema que lo he conversado con amigos y con mi hijo que recién está metiéndose al rock argentino de los 80. ¿Qué sientes al ver y comenzar a enumerar a todos los frontman del rock argentino y músicos del rock argentino de los 80 que se han ido? Un hecho que tal vez no tenga explicación, pero que llama muchísimo la atención. ya van quedando muy pocos de aquella generación. Se han ido desde Federico a Luca, Miguel Abuelo, Gustavo Cerati, Papo, Piltrafa de Los Violadores, María Gabriela Pumer, Palo Pandolfo de Don Cornelio de la Zona, Horacio Cantero de Los Enanitos Verdes. La verdad es que es un listado, la verdad, impresionante. Cuéntame, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué sentimientos te vienen cuando ves este listado tan extenso de músicos que ya no están?
Todos los que acabas de mencionar, que los fotografía todos. Bueno, sin contar Palo.
Marciano.
Los dos grabaron en mi casa sus discos producidos por Andrés. Don Cornelio, los enanos, era gente de mi día a día, ¿entendés? Era gente que estaba en casa, no sé, es como algo, para mí es muy fuerte, muy fuerte. Me impacta un montón, me entristece mucho. Al mismo tiempo salgo de esa tristeza diciendo Charlie nos va a enterrar a todos. Como para bajar un poco esa angustia. Para mí, bueno, lo de Palo, Marciano, Willy Crook, gente muy amiga, ¿viste? Muy amiga. Bueno, Miguel, todos, Luis, Gustavo. Sí, yo creo que es como un doble duelo también, ¿no? El fin de los 80 fue un duelo. Que por suerte yo lo tramité un poco enojada con el rock, con la violencia. Entonces como que me fue más fácil. Pero bueno, es como sentirme, bueno, estoy grande. Ese fue el trabajo de mi juventud. Gente muy querida nos está dejando. Cada vez quedan pocos y menos rockers de esa época. Bueno, Papo, todos los grandes gestores, ¿no? También, bueno, Morris vive, pero bueno, me impacta un montón, me impacta tremendamente. Lo de Marciano me mató, porque aparte un tipo joven, también lo de Palo Pandolfo, me impacta muchísimo, porque es mi época, ¿no? Es como la gente con la que trabajé, la gente que también que me encantó trabajar con ellos, ¿no? Que me hizo ser quien soy también. Entiendo que también tanto Federico como Miguel eran como los males de la época, ¿no? El SIDA, el alcoholismo, la droga. Los 80 fueron épocas tóxicas, terriblemente tóxicas. Todo el tema de incluso hasta de un destape sexual, te diría, ¿no? O sea, un tipo gay, subirse al escenario como era Federico y mostrarse, era de una valentía increíble, ¿no? Lamentablemente ocurrió este horror del HIV y, bueno, qué sé yo, son como símbolos de también, hasta te diría casi culturales, ¿no? De una época, las drogas, el sexo, ¿no? Como había sido en otra época, quizás el LSD en los 70, luego la cocaína en los 80, qué sé yo, es bueno, marcada toda esa década también, no así en las muertes más recientes, ¿no? Como Palo, como Marciano, pero bueno, existe la vida y existe la muerte y es terrible, pero es así. Es por suerte está su música y mis fotos.
Nación Estéreo.
Bueno, y esa fue la primera parte de la conversación con la fotógrafa argentina Andy Charniavsky. Los invitamos a estar atentos porque ya viene la segunda parte final, donde conversaremos más sobre Andrés Calamaro, Soda Stereo y, por supuesto, el gran amigo y modelo de alguna de sus más memorables fotografías, el gran Charlie García. Recuerden seguirnos en el Instagram Nación Estéreo y muy pronto más de nuestra entrevista con Andy Charniavsky acá en Nación Estéreo Podcast. ¡Nos vemos!
Walk like an Egyptian.
I'm talking to you.
What can I be you?
La las canciones ya las conoces. Ahora escucha sus historias. Narraciones pop y One Hit Wonders en primera persona.
You know, it's probably the last thing I was thinking of when I was writing songs.
Esto fue Nación Estéreo con Esteban Pérez.